Agenda 21, un programa sobre la actualidad medioambiental de Cuba y el resto del mundo. Un programa que lo invita a conocer lo que hace hoy el hombre para el cuidado y la preservación del entorno.
Hola, bienvenidos amigos a una nueva audición de Agenda 21, el informativo ecológico de la onda corta cubana, también en FM e Internet. Hace apenas una semana se celebró el Día Mundial de los Animales, una fecha que se lleva a cabo desde 1925 cada 4 de octubre. Su principal propósito es recordar la importancia de la conservación de las especies animales en el planeta. La Declaración Universal de Derechos del Animal fue proclamada el 15 de octubre de 1978 y aprobada por la Organización de Naciones Unidas. Al proteger a los animales y respetar sus derechos, estamos construyendo una sociedad más justa y compasiva y creando un mundo en el que todas las formas de vida son valoradas y respetadas. Juntos podemos marcar la diferencia y asegurarnos de que los animales vivan vidas dignas y libres de sufrimientos. A propósito de esta efeméride, la colega Maritza Gutiérrez destacó su importancia y se refirió a cómo Cuba la honra.
El 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales, una fecha promovida por la Organización Mundial de Protección Animal con el objetivo de frenar la extinción de muchas especies. Desde que los seres humanos habitamos el planeta Tierra, los animales forman parte de nuestras vidas y nuestra sostenibilidad. Hace 100 años, 28 naciones fundadoras se reunieron para tratar una misma preocupación: la sanidad y el bienestar animal. A propósito de este día, vale recordar que por primera vez en 1925 se celebró el Día Mundial de los Animales en Berlín, Alemania. La fecha se eligió por coincidir con el santo de los animales, San Francisco de Asís, quien en vida consideró que todos los seres que habitamos la tierra somos criaturas de Dios. En el año 1980, el Papa Juan Pablo II declaró a San Francisco de Asís patrono de los animales, acción que popularizó la celebración de este día porque cada año millones de católicos se congregan junto a sus mascotas en las iglesias para que éstas reciban la bendición de las mascotas. Allá por el año 1200, cuando San Francisco de Asís era apenas un muchacho, él dijo que debemos comprender cuál es nuestro lugar en la tierra, ya que nuestro bienestar está conectado al bienestar de todos los animales y el medio que nos rodea. Sus palabras no fueron comprendidas en aquella época, pero actualmente sabemos a ciencia cierta cuán sabia y premonitoria fue aquella frase. La intención de celebrar el Día Mundial de los Animales es recordarnos que, aunque somos la especie más evolucionada, eso no le quita los derechos y protección al resto de los animales del planeta. Todos formamos parte de una cadena conocida como el ciclo de la vida, y la destrucción de cualquier especie genera grandes estragos en la naturaleza. En Cuba, país miembro de la Organización de Sanidad Animal y de sus normativas, se fomenta la protección de los animales, pese a las limitaciones económicas y materiales, y así lo afirman los especialistas del Centro Nacional de Sanidad Animal, creado en el año 2020 para velar por la salud animal y humana, en tanto garantiza la protección contra enfermedades exóticas y la seguridad e inocuidad de los alimentos de origen animal y vegetal, y el control y prevención de padecimientos zoonóticos. Esa es una misión que asumen los médicos veterinarios y otros especialistas en el cuidado de los animales y la población, bajo los enfoques que promueven la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Cuba trabaja para tener un mundo y ecosistemas más sanos, tanto para las personas como para los animales, como parte de los esfuerzos para la protección de un medio ambiente sostenible y el enfrentamiento al cambio climático. muy a tono con lo establecido en el Decreto Ley número 31 de Bienestar Animal, aprobado en 2021, que regula los principios, deberes, reglas y fines respecto a la atención, la salud y la utilización de los animales. Cuba ofrece servicios veterinarios, consultas, charlas educativas y expoventas bajo el lema Una sola tierra, amor animal. Mucho queda por hacer en este camino para lograr la participación de las personas de todas las edades interesadas en conocer sobre los animales, su manejo, protección, tenencia responsable y sus derechos como garantía de prosperidad. En ocasión del Día Mundial de los Animales, Cuba reafirma el respeto a todos los seres vivos que conviven con nosotros en el planeta y promueve actividades educativas que fomenten en las generaciones más jóvenes un sano interés por los animales y su bienestar.
Está usted escuchando Agenda 21, el informativo ecológico de la Onda Corta Cubana.
Seguramente, amigos, que muchos de ustedes no creerán lo que expertos de la Universidad de Londres han descubierto. Afirman que esa bebida tan aceptada en todo el mundo, o sea, el café con leche, es uno de los peores para el medio ambiente. Los investigadores compararon la huella de carbono de 4 pedidos estándar de Starbucks y el café con leche fue el que más huella de carbono dejó, seguido del cappuccino y el espresso sin leche. La mayor proporción de leche que de café utilizada en estas bebidas supuso un aumento significativo de la huella de carbono, según Mark Meselin, catedrático de ciencias de la tierra de aquel centro londinense de altos estudios. Los investigadores afirman que utilizar alternativas no lácteas haría que tu café fuera mucho más respetuoso con el medio ambiente. Ir a cafeterías que compran a empresas que utilizan métodos agrícolas sostenibles también es mejor para el medio ambiente. Lo que conocemos como huella de carbono es un indicador ambiental que pretende reflejar la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto.
Está usted escuchando Agenda 21, el informativo medioambiental de punta de la Onda Corta Cubana. Para opinar sobre este programa, escriba al apartado postal 6240, La Habana, Cuba, o envíe un mensaje electrónico a su realizador potero@rhc.cu.
Todavía las devastadoras secuelas del potente huracán Milton están vigentes en la Florida, luego de atravesar esta semana a esa península estadounidense de oeste a este. Tal ha sido su fuerza que los meteorólogos debaten si habría que poner una categoría más a la escala Saffir-Simpson de 5 puntos para medir la intensidad de los brutales huracanes que se anuncian. ¿Y por qué estos eventos meteorológicos son cada vez más letales? Un reporte de la BBC tiene la respuesta.
¿Te has preguntado por qué los huracanes son cada vez más poderosos y destructivos? Si lo primero que se te ocurrió es el cambio climático, estás en lo correcto. A ver, es un poco más complejo que eso. Aún no hay evidencia de que el cambio climático provoque más huracanes, pero sí de que los más potentes y destructivos sean más frecuentes y provoquen lluvias más intensas. Y es que por el cambio climático, las temperaturas de la superficie del mar están siendo mucho más cálidas de lo habitual en la principal región donde desarrollan los huracanes, que es el Atlántico tropical. Para que se entienda mejor esta relación, primero te explico cómo es que se forman. Los huracanes comienzan como pequeños grupos de tormentas sobre el océano. Si el mar está lo suficientemente caliente, al menos 27 grados centígrados, esto hace que las nubes se multipliquen y que crezcan. El momento clave es cuando la velocidad promedio del viento alcanza los 119 kilómetros por hora. Es aquí que se desarrolla el ojo de la tormenta, y eso marca el nacimiento de un huracán. El tema es que las aguas más cálidas proporcionan más energía para que las tormentas crezcan a medida que avanzan. Las aguas más calientes también hacen que los huracanes se muevan más lento, y por lo tanto que destruyan más cosas a su paso. A esto se suma que esta temporada de huracanes está siendo especialmente intensa, sobre todo en el Atlántico. Un motivo detrás de este aumento de intensidad es el debilitamiento del fenómeno del Niño y el cambio a la Niña, lo que crea condiciones atmosféricas más favorables para estas tormentas en el Atlántico. Para entenderlo con datos, el mayor número de huracanes importantes en una sola temporada en el Atlántico fueron 7, que se observaron en 2005 y en 2020. Y el pronóstico para 2024 es que se iguale esta cifra. Incluso un estudio reciente está explorando la posibilidad de crear un nuevo nivel de categoría 6, como alerta sobre cómo las tormentas de mayor intensidad son cada vez más probables y estos ciclos no tienen precedentes. El último ejemplo fue el huracán Helene, que a finales de septiembre dejó 225 muertos a su paso por el sureste de Estados Unidos, especialmente en el estado de Carolina del Norte. Ahí, localidades enteras fueron arrasadas por la tormenta y los equipos de rescatistas siguen buscando a cientos de desaparecidos. Las categorías de huracanes solo tienen en cuenta la velocidad del viento, y estas tormentas plantean otros peligros importantes, como lluvias e inundaciones costeras, que también están empeorando con el cambio climático. El aire más cálido puede retener más humedad, lo que aumenta la intensidad de las precipitaciones. Además, como ha aumentado el nivel del mar por el derretimiento de los glaciares, la profundidad total de las inundaciones también aumenta. Esto hace que los huracanes de hoy sean más dañinos que las tormentas de años anteriores.
Así concluyo. Edición y grabación, Alexander Vicente García Acosta. Guión de quien les habla, Pedro Manuel Otero Cabañas.
Agenda 21 es una realización de Radio Habana, Cuba.